Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 25 minutos. ¿Qué tal? Recibe un saludo de Jordi Folqué. No es que hacemos posible este tiempo de radio desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde para contaros la última hora del deporte almeriense. Hoy el deporte en varias páginas, varios apartados, porque vamos a hacer o vamos a intentar hacer un programa muy polideportivo. Hablaremos, como no, de la Unión Deportiva Almería, que esta mañana ha tenido un nuevo entrenamiento de cara a preparar el encuentro el próximo domingo ante el Club Deportivo Castellón, un equipo, el castellonense, que ganaron los dos partidos y por goleada a la Almería la pasada temporada. Así que hay que tener en cuenta al conjunto del que procede, por ejemplo, Girino Chirino, es uno de los jugadores que ha marcado goles en esta temporada en el conjunto almeriense. Pero también hablaremos, como no, de otras muchas cosas, por ejemplo, nuestro preguntón de hoy, que es Paco Alonso, antes también de recibir a Jairo Ruiz con sus historias, hoy con Juan Martínez Oliver. Recordaremos, o repasaremos, intentaremos repasar con el gran ciclista, pues su carrera profesional. Además también de irnos hasta Valencia para hablar con unos almerienses que han sido importantísimos, claves en la construcción del Roch Arena. Y también estaremos con Alejandra Gálvez para recibir uno de sus consejos antes de irnos hasta Alboran Golf con nuestro compañero Paco Venegas. Pero como decimos, en la Unión Deportiva Almería, hoy en los medios oficiales del club, en la red oficial, ha hablado Rubi después de que el pasado fin de semana cumpliera 150 partidos como técnico de la Unión Deportiva Almería. Ha hablado de la vuelta que tuvo Almería y de aceptar de nuevo la oferta. Y atención a lo que dice, más que con Turquí, con Mohamed El Assi y con Joao González. Ya estaban ellos casi que al margen de Turquía Sheikh.
La pensamos bastante porque suponía volver a un sitio donde habías estado muy bien, pero que no sabes nunca si las segundas partes son buenas, no van a ser buenas, de hecho no se sabe nunca eso. Vuelvo a insistir en la capacidad de hacerte ver las cosas buenas que tiene, pues en este caso pues Mohamed y Joao con Turquía en aquel como Mohamed y Joao básicamente fue. Es cierto que también nos hacía mucha ilusión seguir entrenando en Primera División. Pero también pensé, la otra vez llegaste a Primera División con ellos, pues vuelve a intentarlo y vuelve a hacerlo. El año pasado no pudo ser, este año no lo tenemos que hacer sí o sí.
Vamos, que Turquía ya tenía poco que ver hace un año y medio. ¿Y qué hizo durante este año que no estuvo entrenando?
En mi pueblo, de los últimos 15 años, he vivido 2 y medio. Ahí tengo mis amigos, mi familia, y entonces, como tú bien dices y como expliqué, ese año, pues, no empecé diciendo no voy a entrenar, pero no salió nada que entendiéramos que teníamos que aceptar, pues fue un año para disfrutar un poco más del día a día en casa.
Eso en cuanto a la efemérides, los 150 partidos. Esta mañana en el entrenamiento se ha visto a André Horta haciendo ejercicio al margen, no va a estar para el próximo fin de semana, y también los que se espera que sí estén serán el caso de Nelson Monte para volver a la disciplina de la Unión Deportiva Almería. Todo esto de mucho más en apenas un minuto en el 97.1 www.cope.es/directos/Almería, las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería, os contamos toda la actualidad del deporte almeriense.
¡Antonio! ¡El perro se está comiendo las entradas del fútbol!
Maravilloso, eso que nos ahorramos en pienso. Cuando acabe le echamos también los deberes del niño.
Si tu vida sexual está bien, lo demás no importa. Soluciona tus problemas de erección o eyaculación precoz con Boston Medical. Para más información, entra en boston.es y pide tu cita ya.
Si de media pasamos un tercio de nuestro tiempo descansando, en Descansam encontrarás la ocasión de aprovechar mejor ese tiempo de descanso con estilo y adaptado a tu hogar. En edificio Carrida de Agua Dulce y en Paseo Santa María del Águila 23 de Elegido.
Se acerca la Navidad, el encendido de luces y con ello el aumento de la contaminación lumínica. Reduzcamos la luz artificial entre todos, instalando iluminación navideña respetuosa con el cielo nocturno. Porque no hay Almería sin cielo. Esta Navidad, ni una estrella menos. Observatorio de Calar Alto, Junta de Andalucía e Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos. Si te acabas de incorporar a la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería, bienvenidos. Si estás desde las 3:25, gracias por continuar ahí. Y ya sabes que también puede ser en otro momento de la jornada, cuando y como quieras, yendo a nuestra página web www.cope.es/Almería. En la sección de programación local de Almería tienes, pues, esta al igual que el resto de programas de esta casa, para escucharlo como y cuando quieras. En apenas 32 segundos entramos en materia.
Ya está aquí la Champions.
La gente tiene ganas.
Y viene cargada de partidazos.
La gente quiere fútbol.
Este miércoles desde las 6:30 de la tarde, Athletic Club, Carabao, Real Madrid, Juventus.
Tiempo de juego, bienvenidos.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo lo jugamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vaya noche de Champions, vaya noche. Noche europea.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, casi 32 minutos. Vamos ya con la actualidad del deporte a nivel local y provincial aquí en la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería en el tramo de la tarde. La Unión Deportiva Almería esta mañana nuevo entrenamiento de cara a preparar el encuentro del domingo después de que los teloneros, el clásico, el Madrid y el Barça jueguen en el U de Almería Stadium. Se miden la Unión Deportiva Almería con 5 partidos consecutivos sin perder y que está ya sentado en los puestos de playo de ascenso, mientras que recibe un Castellón que la temporada pasada goleara tanto en Almería como en Castellón a la Unión Deportiva Almería. Y terminando con el repaso de Cacho Rubí, pues nos quedamos con un momento, el de su despedida de la Unión Deportiva Almería.
Que fue un momento durísimo, durísimo, porque claro, esa es una decisión que tomas antes del partido, esa semana. Y yo lo que tenía ganas era de disfrutar la permanencia, ¿sabes? Porque había acabado todo bien, pero no podía, porque tenía que transmitir esto, y hasta que no lo dices, pues estás muy, muy tenso, muy nervioso, intranquilo, porque lo que he manifestado ahí que es que no quería hacer perder ni un momento, es decir...
Eso es lo que pasó con Rubi. Vamos ya con los preguntones. Hoy le toca el turno a Paco Alonso. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Bueno, pues aprovechando que vuelve a jugar la Unión Deportiva Almería en casa este domingo contra el Castellón y la buena posición que tiene el equipo rojiblanco, con todas las críticas a Rubi en su momento, que luego se revierten, que no tiene ni idea, luego que sabe mucho, etcétera, etcétera. He visto durante esta semana el debate, y muchas veces agrio, en torno a las mejores y en las peores aficiones del fútbol. Ya no del deporte en general en ciudades, sino del fútbol en particular. Y la pregunta que hago, ¿cuál es la mejor afición? Cuando se dice la que más aprieta o la que menos aprieta, el que dice eso se refiere a la que más insulta al árbitro, a la que más insulta al rival o a la que se dedica a hacer cánticos y animar a su propio equipo, a protestar alguna decisión, porque claro, somos humanos, puede ser que no estemos de acuerdo, a decir si un fuera de juego es o no, estando en la otra punta del estadio, porque tú lo ves mucho mejor que el tipo que está abajo, incluso que el VAR y todo lo demás. ¿Qué es una buena afición en fútbol? ¿La que más insulta? ¿La que más presión mete al rival a través de, precisamente, queja sobre queja y todo eso? ¿O la que está muy bien organizada, que hace unos tifos espectaculares, que anima incesantemente a su equipo sin tener que menospreciar ni al árbitro ni al rival? Bueno, yo ahí dejo la pregunta.
Segunda pregunta.
Ya en Almería vamos a intentar meter en nuestra agenda del fin de semana la cantidad de deportes que tenemos a muy buen nivel para poder disfrutar de modalidades que necesitan nuestro apoyo. Por la cuenta cercana a mí, ya sabéis que estoy vinculado a URA, recuerdo que ya ha comenzado la liga en chicas y en chicos, en primera territorial. Las chicas empezaron la semana pasada, hicieron un partidazo tremendo, yendo 15 justas, nada más que 15, y juegan 15 en rugby a Granada y ahí consiguiendo un magnífico triunfo. Muchas de ellas debutaban, era su primer partido en rugby y se midieron un equipo histórico, hicieron una auténtica maravilla. Y los chicos arrancarían este fin de semana, pero toca descanso la primera jornada, hay que esperar una más, ¿no? Pero igual que el rugby, puedo hablar de balonmano, puedo hablar de baloncesto, y puedo hablar de voleibol, cuya Liga Superliga comienza este próximo fin de semana, aunque Unicaja Costa de Almería debutará en Soria, menudo campo, el de los pajaritos, y el debut en casa será el día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, o sea, dentro de una semana y media aproximadamente. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Vamos ya a poner en nuestra agenda del fin de semana, en actividades familiares, acudir a eventos deportivos que son de muy buen nivel, que transmiten valores y que nos hacen sentir orgullosos de ser almerienses?
Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Continuamos en Deportes Cope Almería y ya sabéis que cada semana llega Jairo Ruiz con sus historias, o bien, mejor dicho, con las historias que nos tienen que contar los invitados que trae a esta sintonía de Deportes Cope Almería, Jairo Ruiz. Jairo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi.
Y un invitado muy ilustre y de los mejores deportistas de la historia del deporte en Almería. ¿Por qué viene hoy aquí?
Pues sí, señor. Aquí hoy tenemos, como bien dices, a uno de los deportistas con más palmarés o con más peso o relevancia que hemos tenido hasta la fecha en nuestra provincia. Nos acompaña Juan Martínez Oliver, ni más ni menos ganador de una etapa en el Tour de Francia en el 88, ha corrido en los Juegos de Atlanta cuando el ciclismo profesional se incluyó dentro de los Juegos Olímpicos y, bueno, entre otras cosas, pues también ha sido seleccionador nacional de ciclismo en pista en varias ediciones de los Juegos, nada menos.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
En una extensa carrera deportiva que sigues todavía en otras facetas, pero un deportista, para ser famoso, para ser conocido, tuvo que hacer un kilómetro más de lo que correspondía para que las imágenes existieran, ¿no? Ahora que todas las carreras ciclistas se cogen las imágenes en directo, desde incluso antes de las firmas de los corredores, y en ese momento a ti te hicieron correr un kilómetro más para que al menos la gente viera que había ganado algo.
Bueno, la verdad que ya me hubiera gustado también hacer muchísimo más sí, kilómetros de esos por haber vencido en alguna etapa como la del Tour de Francia, ¿no? La verdad que sí, que desde ese año, y además lo recuerda muchas veces Perico Delgado en sus comentarios, a partir de ese año que el Tour de Francia se quedó huérfano en ese momento porque le pedían imágenes de todos los países del mundo, del vencedor, y no tenían ninguna, pues me tocó hacer unos 500 metros o así, finales de la carrera, algo que si hubieran grabado las imágenes reales, de pie a cabeza, pues me hubieran visto incluso pedaleando con unas chanclas de aquellas Kermes que estábamos en el grupo Kermes. O sea, ni siquiera llevaba zapatillas de ciclismo, puesto que ya se habían llevado todo al hotel. Y tuve que hacerlo, ya te digo, con una chancleta, de como se dicen, de playa, para hacer esos últimos kilómetros y poner cara de velocidad para que tuvieran una imagen.
¿Han sido las horas más largas de tu carrera profesional o incluso de tu vida personal desde que llegaste hasta que terminó el último corredor?
La verdad que fueron muchas horas, ¿no? Yo también, sinceramente, pensaba, bueno, aunque sean pocos, porque la verdad que el tiempo era bastante bueno, digamos que sean casi en el último momento, cuando queden los 10 últimos de clasificación en general, seguramente. Entonces estaba, entre comillas, nervioso porque iba primero aún en el Tour de Francia, pero fueron muchas horas y hasta el final, hasta que no llegó Pedro Delgado, un poco antes de llegar, que ya sabía que no podía batir el tiempo, pues fueron una hora un poquito pesada.
Es un pensamiento, lo digo a los dos, ¿no? Muy almeriense, decir, tranquilo, si alguien llegará, que me quitará la victoria.
Sí, eso, yo de almeriense en general a cualquier deportista, siempre tiene muy en mente que todos los que están allí corriendo contigo o contra ti, son gente muy buena y del máximo nivel. Cuando tienes un poco de autoestima, tú te incluyes entre esos, si no, siempre tiendes a pensar que los demás son mejores que tú. Y claro, en un momento en el que estás esperando que los demás vayan llegando a la meta, es lógico pensar que alguno lo va a hacer mejor que tú y te va a quitar el puesto.
Yo pensaba que casi seguro. Date cuenta que la última etapa ya prácticamente, porque solo quedaba el último día por llegar a París, era la contrarreloj y era la que ponía a todo el mundo ya en su sitio. Pero aparte de que tenías que ser un buen especialista, tenías que llegar muy bien, ¿no? Porque la última contrarreloj, casi terminando el Tour, ya aparte de ser un especialista, cuenta mucho quién son los mejores de la clasificación general, que quieras que no, aunque no sean especialistas, tienen mucha fuerza y tú ya has ido, quieras que no, ha ido desgastando desde mucho las demás etapas, ¿no? Entonces, prácticamente también, aparte de ser especialista, luego el último día cuenta bastante esa fuerza que te queda ya cuando queda un día de Tour. La verdad que yo empecé regular porque venía como un poco de una lesión y empecé sufriendo muchísimo, y la verdad que conforme iban pasando los días yo cada día iba más, y por eso prácticamente el penúltimo día me encontré de fábula.
También puede ser, ¿no?, una carrera de 3 semanas, que tú tienes el objetivo de una etapa concreto y a lo mejor te puede permitir que en los 2 o 3 días previos, que los kilómetros hay que hacerlos, pero claro, no luchar por la clasificación general, tú encontrarte cada vez mejor, regular para decir, mi objetivo va a ser el del sábado.
Yo la verdad que como prácticamente antes de salir, hay en el ciclismo profesional hay muchos días que antes de salir, con la táctica que te da el director deportivo, prácticamente ya sabes que no vas a ganar la etapa. Cuando eres gregario a tope, pues prácticamente ya sabes por la táctica que te dan que a lo mejor vas a llegar tan reventado cuando queda el final de carrera que va a ser imposible poder disputarla, ¿no? Entonces yo, como estaba prácticamente todos los días trabajando, pues bueno, cuando quedaban un par de días sí que es verdad que la etapa plana y tal llevaba en este caso a Fabio Parra, que también hizo tercero en la clasificación general, y había que trabajar con ellos. Pero ya de cara casi al final, pues bueno, te vas relajando un poquito y vas tomando esa reserva, porque sabes que el penúltimo día tienes una contrarreloj en la cual te puedes lucir un poco, porque es tu especialidad, y yo pues la verdad que llegué bastante bien. En casi todas las pruebas de muchos días, al no tener que disputar la clasificación general, yo he llegado casi un poco sufriendo más de la cuenta la primera semana, porque he llegado un poco más bien bajo de forma, y sin embargo la última semana para mí siempre ha sido mejor. En la Vuelta a España no quedaba un día, sino quedaban 2, o sea que tanto en Vuelta a España quedaban solo 2 etapas para terminar la Vuelta a España, y en el Tour solo quedaba un día para terminar el Tour. Siempre en las etapas de fondo he ido mejor siempre en la última semana que al principio.
Tú que has sido ciclista profesional, y Jairo que también que es especialista en ciclismo, ¿Pogacar es tan bueno a día de hoy, o hubiese sido bueno en cualquier etapa que hubiese participado con los Perico, con los en la época de Hinault, de Greg LeMond? Es un caníbal, porque es que da la sensación de que carrera que participa, aunque sea con sus vecinos, quiere ganarla, ¿no?
Para mí, la verdad, porque lo veo, ¿no? Lo veo en televisión y veo cómo gana y le veo cómo va, ¿no? Pero si no, me costaría trabajo entender lo que hace hoy en día este corredor, ¿no? Cuando estás a ese nivel tan alto, porque no es que participe con Juan Martín Oliver, sino que participa con lo mejorcito y está en una carrera tope y lo máximo que pueda haber en el ciclismo profesional, y es capaz de atacar a 50, 60 kilómetros de
meta. O 100.
O 100. Además, prácticamente algunas veces hasta dice dónde va a atacar. Y no hay manera de que ni siquiera un equipo organizado le pueda coger, pues es muy difícil en el ciclismo profesional. Antes recuerdo que, pues bueno, sí puedes atacar a 3 kilómetros de meta, a 2 kilómetros de meta, una cosa ya que se va muy rápido, y hasta que se organiza o no se organiza, si va muy bien, pues puedes ganar etapa. Pero yo te digo que porque lo veo en televisión, si no, me costaría mucho trabajo que un corredor como él haga las cosas que hace y con la facilidad que parece que lo hace, ¿no? Parece que corre solo y, sin embargo, por detrás, el segundo y el tercero son el segundo y el tercero mejor del mundo y les va metiendo tiempo. Entonces, es algo verdaderamente que te pone los pelos de punta, porque he visto a un Indurain en contrarreloj y demás, pues bueno, era en su especialidad en contrarreloj, y sí que es verdad que sacaba de punto a todo el mundo, ¿no? O en la montaña Perico atacaba un día a otro, pero hay que ver que Pogacar empieza en el mes de enero y acaba en el mes de octubre. Y carrera que va, pues si no hace primero, hace segundo, hace tercero. Es que no hace, no sabe lo que está más atrás en la clasificación. Entonces es muy difícil mantener ese estado de forma y comportarse con el comportamiento que tiene. Yo creo que Eddie Merckx ha sido un monstruo, pero prácticamente le va a quitar todos los récords que tiene, porque es que todo lo que participa prácticamente le gana. Tiene ahora mismo la deuda de la Vuelta Ciclista a España, pero es que cuando gana la Vuelta a España, a ver, que ya dirá, bueno. Y luego para los corredores, ¿no? Que antes de salir ya dice, bueno, si viene este, vamos a pensar a ver quién hace segundo hoy.
Jairo.
Es una cosa inaudita, es algo que todos los que seguimos el deporte de resistencia no damos crédito. Es cierto que tiene el mejor equipo detrás, que tiene, bueno, tiene unas cualidades innatas y un entrenamiento también fuera de lo común, pero es que la mayoría de los que están allí, de los que son cabeza de equipo, prácticamente son igual, son gente, son los elegidos, ¿no? Son el mejor de Holanda, el mejor de Francia, el mejor de cada país, muy después de una criba de miles y miles de chavales que hacen ciclismo a muy buen nivel, pues son solo los mejores los que llegan ahí, cada uno con su equipo, que son todos punteros de lo que estamos hablando, y ver a un corredor que puede hacer estas barbaridades en las carreras es algo impresionante, porque no das crédito. Es lo que decía Juan, estás viendo que lo sigue Van Der Poel, que lo sigue Adam Yates, que lo sigue Benepool, cualquiera. Es que los que están ahí detrás, cualquiera de ellos son ganadores de etapa o ganadores de grandes pruebas cuando no está Pogacar. Y cualquiera de ellos sería el líder máximo en un continente entero, en un campeonato de Europa, en un campeonato de América. Y sin embargo está Pogacar, y es que casi que ni entre todos son capaces de aguantarle la rueda. Es algo muy sorprendente y no creo que se repita en un futuro cercano. Es un corredor que vemos cada generación o cada década o cada mucho tiempo.
Almería es un paraíso para cualquier equipo, para cualquier corredor que diga que quiero probar.
Yo llevo ya más de 30 años diciéndolo, ¿no? Pues he estado concentrado con la selección española en muchísimos sitios, entre ellos una de las zonas que eligen los ciclistas a nivel internacional para entrenar, como es Mallorca, ¿no? Del Mediterráneo también, Alicante y demás. Pero en todos los sitios encuentro algún hándicap un poco complicado. Mallorca, pues, por ejemplo, sí que también es un paraíso, pero tienes que desplazarte y cruzar un charco, ¿no? Un charquito, lo que sea, que para un equipo profesional, pues supone tenés que desplazar 2 o 3 trailers, 5 o 6 vehículos, todas las bicicletas, materia, o sea, es un cargo que ya tienen en sí, ¿no? Y sin embargo, en Almería, yo he traído algunas veces, he contactado y he traído casos, por ejemplo, de Movistar, ¿no? Y una vez que han estado aquí, pues han dicho, madre mía, si queremos hacer 150 kilómetros totalmente planos, es que los tenemos. Si queremos subir
media montaña,
150 kilómetros y subir 5.000 metros, es que los tenemos, dando vueltas y sin estar en el mismo sitio. Entonces, el clima, pues cuando vino Movistar, por ejemplo, cuando hubo esos fríos desde Madrid hacia arriba, incluso hacia abajo. Incluso algún corredor que vino tarde de Movistar se tuvo que quedar ya en Madrid porque no había vuelos.
La Filomena.
Y aquí entrenaba, que todavía estaba, por ejemplo, Alejandro Valverde, y se veían imágenes y algunos días que acompañaba, pues estaban subiendo Calaartu. Luego para abajo, si estaba un poco de hielo o algo de eso, incluso, bueno, tomaban precaución y metían en los vehículos, pero es que hacían toda la subida con pantalón corto y manga corta. Recuerdo también al asturiano que dice, si casi no me cambiaba la bicicleta en casa ayer, porque el desviador se quedaba bloqueado del hielo, entre el hielo y el agua se quedaba bloqueado y casi no me cambiaba. Dice, y aquí voy en pantalón corto y manga corta. Entonces tenemos carreteras, que gracias a Dios también, en este caso, Diputación de Almería prácticamente tiene las carreteras. Es una gozada entrenar por esa carretera que está tan bien para poder practicar la bicicleta. Si quieres montaña, tienes montaña. Si quieres hacer llano, tienes llano. Si quieres hacer un circuito como iban los corredores de Movistar, por ejemplo, al circuito de Taberna, que en contrarreloj podían entrenar perfectamente sin vehículo, un circuito expresamente para ellos. Hacer test de aerodinámica, o sea, es un auténtico paraíso. Alguna vez que otra sí que hemos tenido, ya no, gracias a Dios, había algún inconveniente un poco con los hoteles que no se adaptaban un poco al programa que tiene el ciclista, ¿no? El ciclista normalmente, pues primero necesitan un sitio donde lavar sus bicicletas, hay mucho jaleo con las habitaciones, con los masajes de todos los corredores, la alimentación es un poco extraña, los desayunos son muy fuertes. Eso, todo eso se ve normal, pero te hablo de época muy lejana, uh-huh. Pues parecía un poco, oye, yo no puedo darle de comer a las 4 de la tarde si viene, ¿no? Nosotros cerramos el comedor a las 2 y media, a las 3, pero bueno, que es una plantilla de 28 o 30 que van a comer 40 personas. Ya, pero es que
en época de que no es en temporada alta, en temporada media o baja, te están asegurando 60 habitaciones en un hotel, que prácticamente lo tienes para ellos, ¿no?
Pues gracias a Jairo, gracias a Juan Martínez Oliver, continuamos.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Continuamos en Deportes COPE Almería. Si lo estás viendo en vídeo, ya estás viendo que tenemos invitados. Si no, ya te lo cuento. Mira, vamos a hablar del Rocha Arena y alguien de decir, ¿por qué vamos a hablar del Rocha Arena? Aunque está todo el mundo hablando de este espectacular. Iba a decir pabellón, pero es que ya pasa de lo de pabellón. Ya son palabras mucho mayores y casi que es como el Taj Mahal de los centros deportivos en Europa y muy cercanos a los mejores que hay en el resto del mundo. Y hablamos de Almería para hablar de Rocha Arena y lo hacemos con dos almerienses que tienen mucha parte de culpa de que el Rocha Arena ahora mismo pues esté siendo la envidia de absolutamente todo el mundo. Hablamos con los responsables de la empresa G+P, que es Gonzalo Goberna y Marc Goberna, quien ya saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.
En la semilla de Almería está en el Rocha Arena, gracias a vosotros.
Sí, de cierta manera, sí. La verdad es que hace muchos años empezamos a colaborar con una empresa alemana que fue invitada al proyecto para hacer el diseño de estructuras y puesto que estábamos aquí, enseguida nos subimos en el barco y, oye, desde entonces, desde el 2017 hasta el 2025 que ha sido inaugurado, hemos estado involucrados en todo el diseño de las estructuras.
Claro, porque para que se pueda inaugurar este pabellón, que es la envidia absolutamente de todo el mundo, no es de una cosa de hoy para mañana, por mucho que la familia Roche tenga el dinero para hacerlo.
Sí, desde luego.
Sí, sí, ha habido mucha gente implicada peleando para que esto saliera y saliera en fecha. Ha sido un proyecto muy, muy, muy intenso para nosotros, pero también muy bonito. Hay elementos muy especiales y muy singulares que merece la pena ver, visitar la fachada, la zona de terrazas exteriores, que son estructuras muy especiales que claramente ponen en valor la ingeniería almeriense.
¿Qué es lo que se puede ver? Vaya la gente que diga, esto es Almería.
Muy bien.
Pues en la zona oeste del estadio, que es donde tenemos el gran pantallón, este, lo que llaman el óvulo, ahí se ven unas terrazas muy grandes y está coronada por una fachada muy, muy interesante y hay una zona de unos grandes vuelos. Hay unas losas con unos vuelos de más de 15 metros con hormigón postesado, que son realmente impresionantes. La verdad que ha sido un proyecto muy, muy
bueno. Y luego el interior, todo lo que queda dentro de la envolvente. Todas estas estructuras las hemos diseñado desde G+P, entonces, pues oye, desde el primer momento en el que se sienten en cualquier sector para disfrutar de un concierto, esa estructura de gradas, de hormigón armado, pues todas las hemos diseñado aquí.
Vamos, que quien se ponga de pie o se siente en el Rocha Arena está sintiendo Almería, ¿no?
Sí, es una manera de decirlo, sí.
¿Cómo que os dio por, sois almerienses, instalaros en Valencia?
Mar es arquitecta, yo soy ingeniero especializado en estructuras. Montamos la empresa en 2012 y ya en 2016, cambiando un poquito el paradigma de cómo se diseñaba, nos apuntamos al barco de hacer el desarrollo de los proyectos en la metodología BIM y a partir de eso nos invitaron a desarrollar el Rocha Arena, porque aquí teníamos una buena relación con los diseñadores y ahí nos subimos. Y encantados, ver el resultado en una ciudad donde estás viviendo, ver el edificio montado y hecho es espectacular.
Claro, cuando pasáis vosotros, me imagino que por cerca del Rocha Arena hacéis así, ¿no? Tocáis en el hombro y decís, gran parte de nuestro trabajo.
Pues sí, la verdad es que en 2012, cuando ha dicho Gonzalo que montamos la empresa, nacimos haciendo proyectos internacionales. El primer proyecto que hicimos fue en Brasil. Oye, pues luego del 2016 que empezamos a trabajar en Doha, Qatar y tal, pues en España habíamos trabajado poco, hay que ser realista. Y oye, y tener la oportunidad de estar aquí involucrados durante toda la obra, verlo crecer, ¿no? Ha sido muy emocionante. Y ahora, como aficionados del básquet, poder ir a ver los partidos, claro.
Alguien que nos esté escuchando, nos esté viendo, dirá, vale, vamos a Valencia, vemos parte de Almería ahí en el Rocha Arena, pero en Almería, ¿dónde puede pasar alguien o pasear o pasar por y decir, esto es de la misma gente que ha hecho el Rocha Arena?
Pues en 2021 ganamos una licitación para hacer el Centro Municipal de Deportes de Costa Cabana. que hace poco aprobaron el proyecto para sacar la licitación tanto de la obra como de la dirección de obra. Entonces, oye, pues el proyecto de la reforma, ampliación de la piscina y el parque que se va a ejecutar al lado de ello, todo eso con una vertiente siempre enfocada al deporte, pues eso es, ese diseño es nuestro. El proyecto es 100% GEMASP.
Gonzalo Goberna y Mar Goberna, ha sido un placer estar con vosotros, saber que el Rocha Arena tiene gran porcentaje de Almería, así que cuando lo vayamos a visitar para ver un partido del Valencia Basket, tanto masculino como femenino, o ver algún concierto, algún espectáculo, porque el pabellón, el Rocha Arena, no es solamente para deportes, sino para mostrar muchas más cosas, para estar en el día a día. Sabremos perfectamente de que estamos pisando Almería, también en el Rocha Arena. Gracias por haber estado en Deportes con Almería, y que los próximos proyectos seguro que tendrán vuestro sello y podremos disfrutarlos como almerienses desde la distancia.
Muchas gracias, Jordi, por dar voz a GEMASP. Gracias.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 56 minutos, llega el turno para el consejo de Alejandra Gálvez. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes de nuevo a todas nuestras oyentes. Hace 2 días que se celebró el Día Mundial de la Osteoporosis. Bueno, sabéis lo que es, ¿no? Todos hemos oído hablar de alguien que la tiene. Y en realidad se trata de una enfermedad silenciosa que va debilitando poco a poco nuestros huesos. ¿Y con eso qué pasa? Pues que hay un aumento en el riesgo de fractura. Como dato clave os diré que se estima que aproximadamente 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años van a sufrir una fractura derivada de esa osteoporosis. Así que vamos con 3 consejos prácticos para intentar que nuestros huesos sean más fuertes. El primero es que asegure un buen aporte de calcio y de vitamina D en tu dieta. Esto lo puedes conseguir con lácteos, con pescado azul, con frutos secos y con una exposición moderada al sol. Este sol tan bueno que tenemos en Almería. El segundo es que entrenes con la fuerza, hay que entrenar la fuerza. El músculo no solamente va a proteger nuestros huesos, sino que los va a hacer más fuertes y que además va a evitar que tengamos caídas conforme vayan pasando los años. Y el tercero es que evites los tóxicos más conocidos, ¿cuáles son? El tabaco y el exceso de alcohol, porque van a reducir nuestra densidad ósea. La osteoporosis se previene con hábitos de vida que se inician desde la juventud. Cuida tus huesos hoy para moverte sin límites en el mañana. Hasta la próxima semana.
Gracias, Alejandra. Hasta la próxima semana. Nos vamos al Borán Golf. Paco Venega, buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Hace unos días, en una de esas conversaciones que solo se pueden tener en una sobremesa con copas, hablaba con unos amigos de las maneras que teníamos de matar el rato cuando éramos chavales en la era pre-internet, es decir, en la prehistoria. Y alguno recordaba hacer competiciones con los amigos de lanzar escupitajos más lejos o de llegar más alto en una pared con el chorro haciendo pis. Cualquier cosa para matar el aburrimiento. Pero hice memoria de haber visto en televisión certámenes estrambóticos que se hacen en algunos países del mundo y me di cuenta de que nosotros parecíamos más cuerdos poniendo petardos en cacas de perro que gente adulta que hoy día concursa para ver, por ejemplo, quién imita mejor a un gallo. Lo hacen en Francia, con jurado para dar premio a quien mejor lo haga. Y en Finlandia hay un campeonato mundial de transportar a la esposa a cuestas, atravesando una pista con obstáculos en el menor tiempo posible. Y el premio es nada menos que el peso de tu pareja en cerveza. También en Finlandia, en un lugar llamado Oulu, hay un campeonato en el que los participantes tocan una guitarra imaginaria y se evalúa el estilo, la sincronización y la teatralidad. Vamos, lo que hacíamos de chavales con una raqueta de tenis escuchando los sultanes del swing de Dire Straits. Los americanos también son muy dados a todo este tipo de certámenes random. En Carolina del Norte hacen un campeonato mundial de gritar como Tarzán y no hace falta que te pilles el dedo meñique con una puerta ni nada. En Canadá son tan aficionados al piedra, papel y tijera que también hacen un torneo con árbitros y también reglas estrictas. En Inglaterra, por ejemplo, hay carreras de camas y batallas de tartazos de nata donde premia acertar en la cara de los miembros del equipo contrario. En varios puntos de Estados Unidos hacen concursos de comer chile picante. Están permitidos los lagrimones, claro. Y en Inglaterra, de nuevo, compiten por poner la cara más fea posible. No dicen tenerla, sino ponerla con muecas y gestos. Y también se divierten los ingleses haciendo una carrera de quesos colina abajo. Lo curioso es que lo empinado de la pendiente hace que cada año haya varios heridos. Los coreanos no se quedan atrás en esto de los concursos o competiciones curiosas, con un campeonato de dormir más tiempo y de forma más tranquila y jurado. Y en Nueva Zelanda hacen algo similar a nuestra tomatina, pero en este caso lanzando huevos, si bien hay otra persona que tiene que coger el huevo al vuelo sin que se rompa. Tendría, la verdad, Jordi, para mucho rato más, pero me voy porque mira la hora que es y estoy sin comer. Buenas tardes.